La mesa
Es...
no, esa no era la mesa, esta mesa no era la mesa que allí se encontraron. Pero hemos podido entender juntos este significado, ¿no? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo volvemos a repetir para que usted lo tenga en cuenta, que la palabra aderezar, que en el inglés se traduce, por ejemplo, cuando en el inglés se traduce aderezas mesa, se refiere a preparar mesa, que en realidad es lo que dice el original, preparar la mesa, prepara la mesa. O sea, se refiere a una persona que prepara la mesa para los invitados. Pero esa palabra, precisamente, aderezar, por eso en el castellano se traduce como aderezar, porque es una palabra de guerra. No es una palabra que se habla de la labor de una persona que hace ese trabajo, no. Aderezar es cuando un general, un rey, ponía en línea todo su ejército. Y entonces lo ponía en línea, miraba a un lado y miraba a otro lado. Y decía, están todos en línea para la guerra. Esa es la palabra que se usa. Es un término militar que se refiere a las personas que se ponen en línea, ¿no? El Salmo 23 es un salmo precisamente de eso, donde Dios va a hacernos entender y comprender que estamos en un periodo de guerra. No es una guerra de la que nosotros estamos acostumbrados, pero sí es una guerra espiritual muy seria. Mire, la palabra Jehová es mi pastor, es la palabra que se usa, Jehová Ra. Y es la primera vez que aparece ese término para poder hablar, Jehová es pastor. Porque no se ha usado ese término para definir a Dios nunca. Posiblemente es uno de los términos más humanos, más, ¿cómo se llama?, simples para poder definir cómo es Dios. Porque tú dices Jehová Shalom, Jehová mi justicia, mi paz, mi san... Pero Jehová mi pastor, pues si piensan el pastor es un oficio como pues, muy simple, ¿no? Y de mucha humildad y de gente que no... Entonces... Es una revelación. Por eso ahí cuando dice la Biblia original dice Jehová Ra. Jehová mi pastor, Jehová Ra. ¿Qué es lo que significa pastor? Jehová Ra. Así que es ahí. Luego vais a ver que en el Salmo 23 están todos los nombres de Dios. Los siete nombres más importantes de Dios están ahí. Los siete están ahí. Es increíble. Vais a ver cómo cada uno de esos, de los episodios del Salmo están ahí. No tomes este salmo solamente como una reprobación de Dios, sino míralo como una oportunidad de Dios. De que Dios aún a David le permitió ser reconfortado. Reconfortado. El Salmo 23 es un salmo de restauración. No es un salmo de regaño. Pero sí es el salmo donde Dios restaura a una persona que está quebrantada, que está en un momento muy difícil de poder entender y comprender. De hecho, David estaba tan turbado que había un consejero, Aitofel, que después se suicida incluso, porque él es un consejero muy fiel de David, Aitofel. Pero Aitofel, cuando llega el momento de que David se va, él se queda con el lado de Absalón. Después, la manera como Dios hizo para que Absalón se turbara. Y entonces, cuando lo tenía ya para matarlo, Dios lo turba. Y entonces él pide consejo, y entonces le pide consejo a sus consejeros. Y uno de ellos, Aitofel le dice, tu padre está cansado, tu padre está, ahora es el momento de que acabes con él. Pero Absalón escuchó el consejo que le dio otra persona que Dios estaba usando para que Absalón no atacara. Y entonces Aitofel, viendo que no se escuchó su consejo, se fue a su casa y se suicidó. Porque él tenía el consejo de Dios, pero... Vamos a decir, el buen consejo, pero no se le hizo caso. Entonces, en esa situación ahí donde él está así, entonces él se sienta a esa mesa a comer. Tú imagínate cómo comería David, se comería con lágrimas, porque es una mesa de restauración, es una mesa, por eso dice, mi copa está rebosando. Porque es decir, bueno, Señor, es que, wow, qué bueno eres, qué misericordia. Señor, has ungido mi cabeza, me has dado otra vez la honra. Me has vuelto a poner aceite en mi cabeza donde reposa nada, porque él como rey deja su corona. Entonces es lo mismo, eso es algo muy mesiánico porque habla de Cristo, todo lo que Cristo sufre, todo lo que él ha determinado. Pero es un salmo donde Dios sienta a la mesa a los que son suyos. Fijaros que cuando ves ahí el pasaje, léelo un momento otra vez más, en 2 de Samuel 17, el último versículo, el 29, dice que era para quienes, para Todos, al final, ¿para quién le da la comida? Dice, porque tu pueblo está, viene del desierto, cansado y... Entonces, ¿cómo llega la iglesia al fin de este siglo? ¿Cómo está llegando la iglesia a este tiempo? Así. El que vive un cristianismo pagano, por decirlo de una manera, el que vive solamente la religiosidad del momento, le da igual, no sabe ni lo que se está viviendo. Pero el que es iglesia, el que tiene el corazón, el que está al lado del rey, el que no le ha abandonado, los valientes del rey David, esos venían como cansados y sedientos, porque la iglesia está llegando así. Tú no estás cansado, no estás sediento, no llevas años de desierto, de decir, Dios mío, es que llevamos años pagando un precio y venga, y ven sufriendo, y trabajando, y ministrando. Y venga, y una, y otra. Nuestra mente y nuestra vida está en otra cosa. O sea, no tenemos ni tan siquiera una conciencia de poder comprender el gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Pero lo difícil que es serlo. Porque claro, muy bonito de no, pero es difícil serlo. Por el cansancio, por la sequía, por el desierto. Esto es un tiempo de desierto. No te quepa la menor duda. David viene de ahí, viene de un tiempo. Y luego llega a un lugar que está en las alturas, porque ahí están las montañas que separan y ahí es incluso una frontera biológica, física, que existe, que cambia y que hace la diferencia entre la Tierra Santa y el resto de las naciones. Ahora déjame esta parte, que esto es muy maravilloso. Esta parte es muy maravillosa. Déjame que os explique algo que se le salta una lágrima nada más que de poder entender esta mesa como es. Es que esta mesa es, tan, es una mesa de Pascua, es una mesa de cena del Señor, de celebración. Todo en sí en la mesa tiene un sentido del sacrificio de Cristo. Todo en la mesa tiene simbolismos para eso. Todo. Por ejemplo, ¿por qué se ponen garbanzos? Y porque las legumbres eran la comida de los soldados. ¿Vosotros os acordáis cuando Acab le quiere quitar la viña de Nabot? ¿Para poner qué? ¿El qué? Lentejas. ¿Y por qué ponen lentejas? Porque justamente las lentejas es una legumbre que sustituye a qué? A la carne. En la carne no te puedo poner a hacer un asado y hacer un perolo allí. Venga, primero ni hay capacidad para eso ni se puede. Pero en la guerra se comía mucho de eso, legumbre. ¿Vosotros recordáis cómo había uno de los soldados valientes de David que dice que defendió el qué? ¿Un terreno de qué? De lentejas. ¿Por qué? Porque ese terreno era la comida de ellos. Comida, esa era la despensa de los guerreros. Entonces fíjate esta sensación de lo que esta mesa representa y significa. Por eso yo quería que todos los elementos estuvieran aquí para que los viéramos, porque es muy importante. Después de esta rebeldía y de esta rebelión, hay tres extranjeros que le preparan mesa en presencia de sus angustiadores. Son tres extranjeros, amado. No son hebreos. El único que dicen que podía ser que a lo mejor era Maquir, pero no está confirmado. O sea, hablaba más bien que Maquir era uno de los gobernantes o de los gobernadores de ese lugar, pero no tiene nada que ver. No hay una demostración exacta de que sean hebreos. Por lo menos dos ya no lo eran. Eran galaditas, nada tiene que ver, y el otro amonita, imagínate. Pero fijaros qué interesante, qué importancia van a tener los extranjeros en el tiempo final. ¿Cómo Dios va a hacer volver el corazón de aquellos que no han sido de Dios? Pero la gente que no ha sido nunca, ¿cómo Dios les hace volver el corazón para entender el momento y el tiempo? ¿Cómo Dios va a usar a ese tipo de personas? Esta mesa es una mesa que restaura la usurpación del reino. Eso es muy importante. Dios para festejar la usurpación de un reino. Porque esta mesa se prepara porque hay una rebelión antes. Y el pecado se ha rebelado contra Dios. La gente se ha rebelado contra Dios. Pero Dios tiene una mesa final para restaurar a los pecadores. Para restaurarlo. No todos van a querer, pero algunos sí van a querer. Y gracias a Dios por los que van a querer. Por aquellos que van a darse cuenta que han estado rebeldes contra Dios y que tienen que poner su rostro a Dios. No todos, pero algunos se van a sentar a su mesa y van a tener ese corazón para entender a Dios. Y Dios les va a permitir eso. Porque esto es la usurpación de un rey. Estamos hablando de que en este momento la vida, la vida normal, natural, no reconoce a Dios. ¿Alguno reconoce a Dios en este tiempo? Países, naciones. Nadie reconoce a Dios. ¿Tú has visto presidentes que hablen de Dios? ¿Salvo el presidente de El Salvador? Nadie está hablando de Dios. Ni piensan, ni creen. Da lo mismo. Unos que otros son exactamente igual porque no tienen conciencia de Dios en lo que hacen. Ni tienen entendimiento de comprender que la violencia no se gana con más violencia. ¿Vence con qué? ¿Con el bien qué? El mal. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tú estás por la carretera, o sea, la ciudad, y pasas un paso peatones. Y cuando estás pasando por el paso peatones viene una persona y va a cruzar y tú no la has visto. Si tú pasas y no dices nada, ¿qué te dice el peatón? En el momento que tú pasas, cambias y dices, perdón, 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 te hace lo mismo. Ah, tranquilo, pasa. ¿Sí o no? Generalmente es así. Si tú, ay, perdón, perdón, discúlpeme, tal. Si tú le haces así a la persona, un gesto simplemente, la gente, ay, porque puede entender que no lo has visto, que se te ha pasado. Pero como tú te pongas, se enzarzan. O sea, el mismo hecho, dependiendo de cómo tú reacciones ante ese hecho. Porque la humillación y la humildad y el quebrantamiento lleva a la honra, pero la osadía, el orgullo, la soberbia y la altivez no sirve, no es bueno para la reconciliación de algo. Esta mesa es una mesa para los que están cansados. Estamos cansados. Pero esta es una mesa para las ovejas. ¿El padre para quién? Para las ovejas de su pueblo. No importa qué perniquebrada venga la oveja y qué dañada esté y que no importa eso. Eso no tiene que importar. A Dios no le importa de qué forma naturaleza tú vienes. Lo importante es con qué corazón tú vienes. Porque si te has equivocado y vienes humillado, pues entonces Dios te va a restaurar. Pero si no vienes así, va a ser difícil, va a ser complicado en este tiempo. Esta mesa es para pensar, para las ovejas. Pero para las ovejas que tienen pastor. No para los que no tienen un pastor. Esta mesa no se la puso Dios a Absalón, ¿o sí? No. ¿A quién se la puso? A David y a todos los que están con él. Y si lees el capítulo 16, 17 de 2 Samuel, vas a ver que dice que venían con él los valientes. ¿Quiénes eran los valientes? ¿Cuál es la palabra de valientes? ¿Os acordáis? Gibor. Gibor. Palabra gibor es una palabra única. Gibor, los gibores, los valientes, los leales, los que han estado siempre con el rey. Así es que esta mesa es para ese tipo de persona. Es difícil pensar en descanso, es difícil dormir cuando estás angustiado. Es difícil. Es difícil, si por ejemplo tienes deudas, es difícil dormir, ¿no? Es difícil descansar cuando uno está agobiado, cuando se siente, Dios mío, qué difícil. No puedes reconciliar el sueño. Porque todo el tiempo que es la situación, las cosas, aquí, allá. Pero en esta mesa va a haber reposo. Alrededor no va a haber reposo. Y alrededor va a haber mucha angustia, mucha tristeza. Por eso la mesa se abre. Y va a haber un momento que gente va a empezar a venir a la mesa. Y se va a empezar a llenar la mesa. La iglesia no va a estar llena de mucha gente. Pero la mesa va a estar llena de la gente que Dios va a reconciliar con él. Y va a venir gente reconciliándose con Dios. Y hay que estar abiertos a la mesa en este tiempo, sea así. La angustia, el sufrimiento, la ansiedad va a traer muchas personas a la mesa del descanso de Dios. Así que esta mesa tiene descanso. La angustia de David no era solo por la rebelión. ¿Sabes cuál era la angustia más grande de David? No es por la rebelión. Es por quién hizo la rebelión. La preocupación no es que alguien te trate mal. La preocupación es quién te trata mal. Porque eso es lo que te duele. La preocupación no es que alguien se rebele contra ti. La preocupación es cuando un hijo se rebela contra ti. Esa es la preocupación. La preocupación son tus hijos, tu casa, tu familia, los que amas. Que te duele el alma, te duele el alma. Decir, pero ¿por qué no lo ven? Bueno, porque cuando hay rebelión en el corazón no se suele ver estas cosas. Por tanto, la angustia no solamente es por acción, es por quien causa las acciones. La angustia es por la traición del que amas. Que en la última cena, ustedes recuerdan que había cuatro copas, ¿verdad? ¿Os acordáis o no? Cuatro copas. En la primera copa y en la segunda copa estuvo Judas, ¿sí o no? Y cuando llegó la tercera, ¿qué? Ya no estaba. Esto es lo mismo. El rebelde, el que no tiene corazón, no participa en esta mesa. El que ha pecado, no. Todos somos pecadores. O sea, eso, el pecado no nos exime de la mesa. Lo peor no es el pecado, de por eso las intenciones, el corazón, eso es lo peor. Por tanto, si alguien viene mal, Dios le va a prestar el lugar para que se siente, porque es una mesa de restauración, amado. Y si alguien viene de una forma, pues ya está. En la vida tenemos que reconocer nuestras situaciones y nuestros errores, ¿sí o no? Tenemos que reconocerlos delante de Dios. Esta no es una mesa para los rebeldes, pero si es, no hay problema que es una mesa para el pecador. No pasa nada. Dios ha muerto, tiene el antídoto del pecado, así que no es ningún problema. Ahora, el corazón. Uf, como el corazón sea rebelde. Ay, Dios mío, cuando el corazón es rebelde. Esta mesa es para hombres cansados y sedientos. Para hombres cansados y sedientos. Una mesa para los hombres cansados y sedientos. Pero para los hombres que quieren caminar con el Rey. Si te das cuenta, estamos hablando de una prole de gente que está caminando con quién, con un rey caído. O sea, porque en realidad él es el rey, pero viene mal. Hoy en este tiempo, mira la cruz. ¿Quién estaba en la cruz? Este es el rey de los judíos. ¿No decía eso? Pero es un rey ¿cómo? El reinado de Dios lleva años esperando el regreso ¿de quién? Del rey. Entonces, ¿para quién es el reino? Para los que quieren que venga ¿quién? El rey. Si solamente es para que Dios nos ayude y nos bendiga y nos dé las cositas que nos gustan, ay, para bendecirte, vale, eso cualquiera quiere ahí. Pero no, lo que nosotros estamos amando y lo que creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a amar es que Dios ama, que nosotros amemos que Él reine. Lo hemos expresado en bastantes ocasiones. No estamos interesados solamente que Dios salve, sino que Dios reine, que tenga el control. Porque si la tierra permitiera que Dios reinase, la tierra sería totalmente... Hay recursos para todo el mundo, amado, para todos. Pero todo un egoísmo, todo es un... O sea, el que tiene quiere más. Entonces Dios ha venido para hacernos un ofrecimiento en esta mesa. Es una mesa de restauración. Es bueno que lleves a tu mesa de tu casa, porque esta mesa es una mesa que está en tu casa, a la gente con la que tienes que restaurarte. Siéntalos a la mesa. Háblales de restauración de amor. Si luego ya no quieren, no te preocupes. Esa mesa es indigna para ellos. Pero llévalos a la mesa. Ponlos en el lugar donde tú puedes reconciliarte con aquellos que tienen el corazón. El que no tiene corazón, pues no lo tiene. Pero que tengan corazón. No tengas para esta hora un corazón que aísle lo que Dios quiere restaurar. Porque Dios quiso darle a estas personas, a estos amigos del rey, para sanar sus heridas, para curar. Las tres cosas que se hacen en el aceite, no lo hablaremos más, pero una de ellas era sanidad, para sanar. ¿Sabes qué se les hace a las ovejas cuando ellos tienen una enfermedad que es una enfermedad del morrito, que se les ponen moscas y empiezan a pierden y se comen las narices? No sé si tú has visto en los rebaños que se le meten bichitos en las narices. Para evitar eso, el pastor unge con aceite el morrito de las ovejas. Hay un pasaje donde se habla de una mesa. Hay dos veces que aparece la palabra mesa en Isaías y en Ezequiel. Y una de ellas dice... Está hablando de los dos pasajes de Babilonia. Yo lo leí ayer, pero es que si no era mucho. Pero hablaba de un pasaje de Babilonia, del juicio contra Babilonia, que representa la religión, la perversidad. Y entonces dice, y tú que estás sentado a la mesa, angustiado por ellos, dice, unge tu escudo, el escudo se ungía para que resbalase, ¿entiendes? Entonces, el ungir, el derramamiento del aceite para cubrir, para sanar la herida, para restaurar la herida. La mesa 23 es la mesa de los que esperan que el rey vuelva a su trono. ¿Qué todos esperaban? Que regresara a Jerusalén. ¿Sabes qué va a hacer Cristo? ¿Para qué? Regresar. Y cuando él ponga su pie ahí. Es una mesa de consideración, ordenada, preparada, aderezada por el mismo Dios. Ahora miren, la prolongación de esta mesa es que Dios empieza la mesa y la prepara, pero las siguientes te toca a ti hacerlo. Él pone una mesa, pero hay más mesas y te toca a ti aderezar esa mesa. Ahora tú sigue prolongando la cantidad de hombres y mujeres que deben de reconocer a Dios y reconciliarse con el Señor. Así que nos toca. Y cuando tú veas a alguien que está sin fruñero, siéntalo a la mesa y háblale de Dios, y háblale de restauración, y háblale de perdón, porque el enfuruñeo es muy fácil, amado. Enfuruñarse, en eso somos especialistas todos. Siéntalo a la mesa y dice, venga, vamos, venga, venga, déjate de tonterías y venga, come. Vamos, venga, hablemos menos y hagamos más lo que Dios nos ha llamado a hacer a todos. Hagamos lo de Dios. Tu mesa, a tus hijos, ábresela. Invítalos, si no quieren venir, que no vengan, pero invítalos que vengan. Invita a tus nietos, tus sobrinos, invítalos. Aunque te cueste el alma, hazlo, dales festejo de restauración, permíteles que puedan ser restaurados, porque es necesario que lo hagan. Yo creo que se sorprendería que un enemigo lo invitaras a la mesa, ¿no? Pues nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos hizo amigos sentándonos a su mesa. Nos ha hecho participar de una mesa de reconciliación y de amor. Le fue preparada una mesa para honrarlo. Y esta mesa no es para honrarnos a nosotros, es para honrarlo a Él. El fin del tiempo no va a ser la iglesia honrándose a sí misma y a los hombres y a la gente. No es un tiempo de honrar a los reyes de la tierra. No, 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 no. Este es un tiempo para Dios quiere que le honremos en esta mesa. Considera a Dios, considéralo en todo lo que haces. Hónralo. Y si hasta ahora no lo has honrado en la medida que Él merece, hónralo con tus hechos, con tus dichos, con tus palabras, con tus actuaciones, con lo que tú quieres. Dios va a restaurar la mesa. Un día no podremos poner una mesa como esta. No vamos a poder. Porque no vamos a. Nos faltan sillas, faltan. Israel hoy es eso. Espero Dios tiene una señal, que es la restauración de lo que estaba perdido. David fue servido por gentiles en un día donde los amigos lo querían matar. Te lo repito, David fue servido por gentiles en un día donde los amigos lo querían matar, porque Absalón lo quería matar, era su hijo, y lo querían matar. David fue servido por los que no eran sus amigos, porque los moabitas no eran amigos de David. De hecho, él le golpeó muy fuerte, le dio muy duro. Él atacó. Pero hubo un tiempo donde, en el momento que parece que tus amigos están en contra de ti, Dios usa aún hasta los que no son tus amigos ni tus hermanos. Vamos a vivir esa manifestación grata de Dios de ver la restitución del reino de Dios más a veces por los enemigos de Dios que por los amigos de Dios. Dios va a usar a mucho tipo de personas que no están acostumbrados a este tipo de situaciones para que Dios haga restitución. Hay un camino del pastor, hay una mesa de rey. Diga conmigo, hay un camino de pastor para llegar a una mesa de rey. ¿Cuál es el final de la historia? Una mesa del rey. La historia es que el Salmo 23 y la mesa del 23 es la mediación final para encontrarnos con el rey. Y nos vamos a encontrar con el rey. Hay una mediación, hay una un mitad de un tiempo donde unimos los dos montes. Estamos en ese tiempo. Definitivamente estamos en un tiempo intermedio donde sabemos que las cosas van a pasar, pero todavía están ahí como retenidas hasta que de repente empiezan a pasar. David no sabía cómo iban a actuar. ¿Sabe lo que le o qué dijo David a sus generales cuando fueron a atacar a Absalón? No lo matéis. Pero el juicio era muerte. A veces tú no quieres que muera, pero la rebelión es rebelión. Hay una mesa, porque venimos de un camino, digo, venimos de un camino para sentarnos a una mesa. Mira, venimos de un camino, nos sentamos en la mesa y en la mesa se honra al rey y a sus Amigos. Al rey y a sus amigos. ¿A quién se honra? Al rey y sus amigos. Eso es maravilloso. Esa mesa de honra va a alcanzar a los que son amigos de Dios, a los que han pagado realmente el precio por estar con Él. A los que han dicho, no, esto es lo que hay, esto es lo que toca. Me gusta mucho ese pasaje, dice, y al lado de David van a derecha y izquierda sus valientes.
Lo dice, ¿no?
Dice, a la derecha y a la izquierda y van sus valientes. Salmo 23. El primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es vida satisfecha. ¿Cómo? Nada me faltará. Muy bien. El segundo versículo, en delicados, es la vida tranquila, sosegada. ¿Cómo en los pastos? En delicados, el tercer versículo, la vida restaurada. ¿Qué dice el tercer versículo? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo comienza? Confortará mi alma. Es restauración. Alma. ¿Qué es? Alma. Es todas esas situaciones. ¿Qué le pasaba a David? Tenía un conflicto de alma. Él sabía, porque ya sabía hace mucho tiempo que tenía que haber ejecutado a Absalón, pero no lo hizo. Cuando mata a su hermano Amnón, la treta aquella, se va, vuelve otra vez para acá. Pero es que el alma, cuando uno tiene que decir que no, esto es así, pero el alma es mucha alma, ¿o no? El alma, ¿eh? El alma, el alma. Versículo 4, ¿qué dice? Tu vara me infundirán la vida segura, la seguridad de Dios. Primer versículo, la vida satisfecha. Segundo, la vida tranquila, sosegada. Tercero, la vida restaurada. Cuarto, la vida segura. Mira cómo es la vida conmigo. El quinto, la vida suficiente. Una cosa es satisfecha y otra cosa es suficiente. Satisfecho es esto, como un poquito, pero mañana tengo hambre otra vez. Suficiente es, no tendrás sed jamás. Mi copa aquí está como rebosando. Eso es suficiente, eso es abundancia de todo. Eso es suficiente. No es satisfecho, es suficiente. Hay tres cosas siempre en las actuaciones de Dios. Nosotros siempre nos quedamos en la primera. Lo que Dios hace. Lo que Dios hace. La vida cristiana es siempre unas ovejas pidiendo que Dios haga. Si Dios no hace, nos ponemos mal. Dios no sana, Dios no quita, no me... Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo es Dios haga, que Dios haga, que Dios haga. Y yo receptor de lo que Dios hace. Hacer. Después es Dios dando. Cuando ya Dios no hace, entonces ahora queremos que Dios no haga si no quiere, pero por lo menos que me dé lo que yo necesito. Hay una satisfacción en recibir la bendición de Dios. Ahora queremos que Dios nos dé todo lo que nosotros necesitamos para sentirnos suficientes. Pero hay una tercer obrar de Dios, que es el del Salmo 23. No vamos a acudir a Dios para que haga ni para que dé, sino para que sea. Ni haga ni dé, sino para que sea. Cuando Dios es, las cosas cambian. La esencia de Dios no es que el hombre sea satisfecho, sino que el hombre sea suficiente, que se le dé, que se le pueda ver a él el ser. La esencia del Espíritu es el ser, no es el hacer ni el dar. El hacer es el cuerpo, el dar es el alma y el ser es el espíritu. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos seamos ser hijos de Dios. La intención de Dios es que seamos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ser, el ser del hombre. El cuerpo se va a quedar aquí. O sea, todo lo que tú te ves de guapo y con lo que tanto que gastamos dinero en lo guapos que somos, ¿se nos va a quedar dónde? Ahí. Eso es el cuerpo. Pero su ser, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está tu ser? Ahí es donde Dios quiere siempre apuntar, al ser del hombre, al ser del hombre. Dios es necesario, Dios es suficiente, pero Dios tiene que rebosar. Dios es necesario, Dios es suficiente, pero Dios tiene que rebosar. Hasta ahora hemos sido Dios necesario, algunas veces suficiente, pero ahora va rebosar. Ahora va, ¡fua!, por encima. Rebalsar es por encima de las cosas, por encima de todo. Sabes que yo pongo aquí esto y empieza a ser aceite y ya no cabe más y empieza a salir por un lado y cuando te quieres dar cuenta, se ha cubierto, ¿no? Y eso es rebosar. El fin de nuestro día no va a ser sentado en un desierto, cansados y sedientos. Eso no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es en su casa y en una cena y en una comida, la boda del Cordero. El fin de la iglesia no es una iglesia sedienta, cansada, desanimada. No, eso es lo que es ahora. Este no es el final de la iglesia. La iglesia no va a terminar así. Va a llegar exhausta, eso sí. Muy cansada de un desierto muy grande y muy cansada de una soledad muy grande, muy herida, muy golpeada, muy maltratada, muy dividida, muy por todos los lados. Pero no os preocupéis que Dios va a sentar a su casa en la mesa de ellos, va a ponerlo. No os preocupéis que eso va a venir. Aquí en Segunda de Samuel, capítulo 17. Ven un momentito aquí, porque antes de hablar de la comida, Segunda de Samuel, capítulo 17. Menciona los tres hombres que están aquí. Después vais a saber lo que significa cada uno de esos nombres. ¿Qué tres significados tienen esos tres nombres? Sobi, Maquir y Barzilai. Todos nos hemos dado cuenta que hemos hablado de el pan, la haba, la lenteja, los garbanzos, todo eso. Qué curioso que estamos ayunando y comiendo ¿qué? Garbanzos y lentejas y habichuelas y todas esas cosas. No, pero es que no es lo que hay. Esto no es un ayuno porque no hay. No, es un ayuno porque nosotros hemos dicho no. Hemos decidido que no vamos a comer azúcar, que no vamos a comer las cosas que nos gustan, el dulcecico, el chocolatico después de comer. Ay, qué bien, una tacita de café. Eso es lo que hemos decidido. Claro, un chocolatico caliente. Hemos decidido eso. No es que ay, me obligó a alguien o que yo no tenga. Yo en mi casa tengo chocolate si quiero, pero no lo he cogido, no lo he comido, no lo he dejado. Dice, y trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas. ¿Camas qué es? Un lugar para descansar. ¿Qué son las camas ahí? A ver, ¿cómo son estas camas? Un lugar que a veces mullían con diferentes ramas y ponían así, ponían una poquita, una alfombrica, un tejido, a veces unos cueros, y entonces en vez de dormir en el suelo pelado como se dormía, pues era de otra manera, ¿entiendes? Claro, un colchoncico que se hacía de forma natural para que durmieran. Porque cuando tú llevas mucho tiempo durmiendo de una manera en el suelo y todo eso, pues te duele cuando te levantas por la mañana, ¿verdad? Entonces, eso para ellos fue como. Si tú vienes huyendo con un pueblo y tú vienes, ellos, el rey seguramente venía en un asno subido y en un. Pero el resto del pueblo, ¿sabes cómo iba? Caminando. O sea, el rey sí, y los cuatro, pero los demás iban caminando. Entonces eso era, imagínate que ya, entonces de repente te dejan un lugar de. Vale, después hablaremos de eso de las camas. Pero te quiero hablar de estas dos palabras que hay aquí, que son muy sencillas. Dice, y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro. Te quiero hablar de estos dos elementos que están aquí. Porque estos dos elementos que están aquí son particulares. Son particulares. Mirad, vamos a suponer que yo. Imagina que yo quiero hacer un. O sea, tomar un. Vertir en un recipiente aceite, ¿no? En aquel tiempo, ¿dónde se vertían los recipientes de aceite? En un cuerno. Se vaciaba el cuerno, cuernos de cabras. Y entonces esos cuernos se vacían y ahí hacían un cuerno. Entonces, habitualmente, conforme el elemento que se va a verter, así era el recipiente, ¿vale? No es que había muchos recipientes de barro, pero sí se identificaba a los recipientes conforme lo que se iba a verter. Una redoma de aceite, ¿qué es? Pues una vasija que contenga, por ejemplo, el vino tenía un recipiente específico, el vino tiene un recipiente específico, ¿vale? Porque esta es una mesa de tazas y vasijas de barro. Esto no es una mesa lujosa, pero es una mesa suficiente. Es suficiente. Cada uno tenemos una mesa suficiente. Cuando tú tienes hambre, estás cansado, sediento, a ti no te importa dónde te dan las cosas. Lo importante es que te las den. O estás pendiente, ay, pues no lo voy a beber porque a mí no me gusta dónde me las has puesto. A mí sí me gusta dónde me las has puesto. No. Porque tú lo que quieres es comer y ya está. A mí olvídate de cómo es el tema. Tú no estás pensando en el recipiente, sino que estás pensando en el contenido. Porque a ti te interesa ser satisfecho en tu necesidad. Y cuando alguien, Dios lo hace suficiente, es para eso, para que el Señor ponga en nuestras vidas esa bendición. Ahora mire esto, que es interesante. La palabra taza, que está aquí, tazas, esta palabra taza, se usa bíblicamente solamente para dos cosas. Es un utensilio, es un receptáculo donde se vierte. Y cuando aparece aquí esa palabra tazas, lo que le pusieron a David para que se sirviera, la palabra taza en la Biblia, esa palabra expresamente se usa para verter el contenido del vino o de la sangre. ¿Os acordáis que dice que cuando se mataba y se ofrecía, que había que verter la sangre en un tazón, así dice la Biblia, traduce? Esa es la palabra que se usa ahí. O sea, es donde se vertía la sangre del cordero, del animal que se sacrificaba, y esa sangre se rociaba, no se bebía, se rociaba. O sea, y esa misma taza, el mismo modelo de taza, la misma forma, se identificaba para eso. Por eso nadie esa taza la cogía y la usaba para servirse agua o para servirse otro tipo de líquidos o aceite. No, era una taza específicamente, que no sabemos cómo es ni entendemos muy bien cuál sería, pero que se identificaba. Por ejemplo, tú no bebes en tu mesa con copas. ¿Tú qué bebes? Un vaso. ¿Por qué? Porque tú ya has identificado que esa es la manera en que nosotros bebemos el agua y cualquier otro elemento. Pero cuando tú quieres, quizás en un restaurante, en un lugar, en una mesa un poquito mejor, ¿qué hacemos? Una copa. ¿No es verdad? ¿No te ponen una copa? De hecho, cuando ponen la copa de vino es de una forma y cuando ponen la copa de agua es de otra. Y a veces dicen, ¿y cuál es la de vino y la de agua? La más grande es la de agua, la más grande. La más grande es la del agua. Entonces, fíjate que esa mesa es una mesa de Pascua. ¿Esta es la mía? Es una mesa de Pascua porque es una mesa de restauración, pero es una mesa donde se vierte la sangre. El vino es el mismo tazón donde se vierte la sangre o el vino. O sea, perdón, ¿el vino qué representa? La sangre. Entonces, ¿qué está bebiendo toda la gente que estaba en esa mesa? ¿En qué recipiente están bebiendo? Están haciendo valer un pacto. Están haciendo valer el testimonio de un pacto. Están hablando de Cristo ahí. Esa mesa, esta que está aquí, que es igual a la del Salmo 23, porque es la misma mesa, es una revelación de la Pascua judía. Vamos a dejarlo más todavía, de la Pascua de Cristo, de la cena del Señor, de la comunión, nuestra Pascua, porque ya no eran cuatro copas, sino tercera y cuarta, la tres y la cuarta. Es una copa de vino. ¿Cuál fue el milagro más sencillo? ¿Convertir el qué? El agua en vino. Algo tan simple, algo extraordinario. No habíamos probado un vino como este. Y tú has traído el mejor vino para el final. Porque el mejor vino, ¿para cuándo es? Para el final. ¿Cuál es la taza que más vamos a beber al final? La del vino. ¿Cuál es la taza que va a ser la que más vamos a agradecer? La sangre de Jesucristo, el pacto. Hoy la sangre de Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? Desprecia eso. Él murió en la cruz por ti. Ah, ya, eso ya lo leí yo cuando iba a la escuela en el catecismo, me lo dijeron. Pero la gente desprecia la sangre de Cristo. ¿Tú sabes qué aprecio se va a tener en el tiempo final a la salvación de Dios? Va a ser la última parte donde ya Dios va a salvar a lo último que quede por salvar en la humanidad. Y esa taza, la taza que más se va a servir, es una taza de salvación, de sacrificio de Cristo. Es un aprecio por la sangre del Cordero. ¿Me explico? Es un aprecio por esa sangre. Va a haber una mesa donde el receptáculo por encima de todo va a ser el de la sangre y el vino. Qué bien sabe un buen vino. El buen vino, ¿cuál es el que representa su sangre? Dice al pueblo que estaba con él, camas y tazas. Fíjate que el sacrificio es personal, el vino es personal, la copa es de cada uno, la sangre es Para ti no basta. No, bueno, yo como soy salvo y a mi hermano. No, 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 no. Esto la tomas tú. O la tomas o la dejas. Pero esto no es que yo, porque tal. No, 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 no. Esto eres tú. ¿No es verdad? Es personal. El pacto es tuyo. Tú tienes que aceptar ese sacrificio. Todos nosotros tenemos una taza. Ahí dice tazas, no dice una que bebió David y ya está y los demás. No, todos tenemos una taza. Y lo que tenemos que cerciorarnos es que en el Salmo 23 y en el tiempo este que estamos aquí, todos beban de la taza. Sirve la taza de Cristo, sirve la taza. Habla de Cristo, habla de su sangre, del sacrificio de Jesús por tu vida. Cómo Él te perdonó los pecados. Hazlo, habla, hazlo. Pero ahí dice otra cosa más. Dice, vasijas de barro. Y trajeron a David al pueblo, ¿qué? Vasijas de barro. Vasijas de barro. Esta parte es muy singular. Porque aquí sí las vasijas son diferentes. Igual que la taza. Es una taza para el vino y para la sangre. Aquí en las vasijas de barro, la palabra que usa es vasijas de artesano. Aquí habla de usted, de su propósito, de su vida y del fin de este tiempo, donde cada uno tiene un fin y un propósito en la vida. Y Dios a usted le ha dado una forma singular. Y esto es lo más bello de lo que va a pasar en estos tiempos finales, donde Dios le va a dar a usted la finalidad por la que usted está aquí. Porque usted está aquí para algo. Y usted tiene que saber para qué está aquí. Entonces, número uno, hay un tazón de vino y de sangre. O de vino o sangre, que tiene que ver con salvación. Usted y esta mesa tiene que salvar. Nosotros estamos aquí para que Dios sea conocido en las personas. No es una religión la que estamos aquí hablando. Yo todavía no hablé de nada de religión. Ni tiene nada que ver con un lugar, ni un sitio, ni una iglesia, ni un nombre. La taza usted tiene que ver la suya. Usted tiene que comer el pan y beber su sangre, que es una representación de la salvación. Pero luego hay una vasija de artesano donde Dios a cada uno le ha dado una forma. Y eso es muy sobresaliente porque es el receptáculo personal, un utensilio personal. Esta palabra que está aquí, vasija, es una palabra muy especial. Cuando se dice que le sirvió... Dice, al pueblo que estaba con él le trajeron camas, tazas, vasijas de barro. Esa palabra que es utensilio de artesano, Dios como artesano te hace de una manera y de una forma, esa vasija se usaba también para dos cosas específicas. Primero, era una vasija personal. Nadie en esa vasija de artesano bebía salvo tú. Es personal. Porque esa vasija tenía dos utilidades. Era la vasija que a cada soldado se le daba para ir a la guerra. Toma, esta es tu vasija. Porque cuando se iban a la guerra, no ahora, pero en aquel tiempo, ¿cómo era? Llevaban su vasija, su arma que llevaran, lo que fuera, y después llevaban una vasija donde ellos bebían. Donde ellos bebían. Y tenían un receptáculo que era para beber y comer, que era esa vasija de barro que era personal. Y que cada uno reconocía. Y que no se la prestabas al de al lado, era tu vasija para comer. Porque además, si te quedabas sin la vasija para comer, ¿te quedabas sin qué? Sin comer. Por tanto, se celaba tanto la vasija del artesano que se guardaba en gran manera porque era la vasija que te daban para el día que ibas a la guerra. O sea que Dios tiene vasijas para el día que ¿qué? Que vayamos a la guerra. O sea que Dios ahora va a usar esta. Y ahora va a usar a esta otra. O sea, Dios tiene una vasija. Tú eres una vasija única, única, que no se puede perder. Cuidado, ¿eh? No podemos perdernos en este tiempo de guerra. No podemos ahí juguetear en tiempo de guerra. No hagas eso. Este no es tiempo para jugar, este es tiempo para hacer las cosas bien. Esa vasija es tan personal que de hecho era la única vasija que se usaba porque era la vasija de la guerra. Pero a la vez, esta es la vasija que se le daba a los esclavos cuando entraban a una casa. Entonces le daban la vasija y dice, con esta vasija tú vas a comer. ¿Y qué le pasaba también al esclavo? Que si perdía, ¿qué? ¿Su vasija, qué? No comía tampoco. Claro, porque... Entonces, fíjate que no está hablando de la vasija de barro, bonita! No, 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 no. Es una vasija de subsistencia. Digo, amigo, la subsistencia depende del propósito de Dios en nuestras vidas. Y como amado, tú no seas una vasija de subsistencia y de propósito, entonces ya no, ya no va a ser útil, no va a hacer falta. Pero como tú sigas siendo una vasija de su propósito, vas a subsistir este tiempo. Es la vasija que se usaba para los soldados, se le daba una vasija a un soldado y se le daba una vasija ¿a quién? Al esclavo. Por eso cuando se traduce, en algunas ocasiones se traduce la vasija del cautivo. O a veces se traduce la vasija del soldado de guerra, la misma palabra que se usaba. Es una vasija específica. Fíjense qué dos cosas le puso. En esa mesa hay dos copas específicamente, dos vasijas. Una, vasijas para la sangre y el vino, y una vasija de artesano, en aquel caso se llama tazones, y en este caso se llama vasijas de alfarero, de artesano, porque son vasijas únicas, únicas. De hecho, si te das cuenta de algo, si tú has comido en una vasija ahí, que además en ese tiempo, imagínate, Juan, ¿qué salubridad tendrían las vasijas de un soldado en la guerra? ¿Y qué salubridad tendría la vasija de un esclavo? Y esto aquí se pega el olor, el sabor, las cositas, y entonces se queda la solera, y la solera, la solera. Entonces, era tan significativa ese tipo de vasijas que cuando no era la tuya, tú, no, 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 esa no, 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 esa no es la mía, esta no es mi vasija. Fíjate qué importante es que en esa mesa hay dos tipos de vasijas, dos tipos de vasijas. Ahora miren, usted tiene que dar a beber ese tazón de la sangre. Por eso hemos dicho, invite a los que necesitan restauración, los que necesitan el amor, los que necesitan que Dios los sane, los toque. Y esa vasija que usted tiene que beber, mira, bebe de este tazón. ¿Sabes qué hay en este tazón? El milagro de la conversión del agua en vino. Tú eres agua, Dios te va a hacer un vino. Y ¿sabes qué? Ahí está representado la sangre de Cristo que ha muerto por ti, por tus pecados y tus realidades. Eso es lo que tienes que beber, de esa sangre, de ese pacto. Hazte uno con Él. Y quiero decirte algo más. Dios quiere darte una vasija para la guerra. No la pierdas. Cuidado con las vasijas de guerra, ¿eh? Cuidado con las vasijas del esclavo. No se pueden perder esas vasijas ahora. Dios no puede perder más gente en la guerra. El que no quiere ir, vale. Pero el que va en la guerra, hay que guardar la vasija de la guerra. Dios está guardando las vasijas de guerra, ¿eh? En este tiempo está guardando sus vasijitas de guerra. ¿Tú puedes decir yo? Sí, 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 sí. Dios tiene muy claro a quién quiere usar. Dios tiene muy claro cómo es al que quiere usar. ¿Cuál es la función que le va a dar? Dios tiene muy claro cuáles son sus cautivos y sus esclavos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes están con él? Jehová es mi pastor. ¿Qué? ¿Nada qué? ¿Qué le faltaba al soldado de la guerra? Supongamos que vamos a la guerra. ¿Cómo era la ración? Que te sentabas ahí en la guerra y decías, venga, póngame usted aquí ahora. ¿Cómo es? ¿Ración de qué? De guerra, de soldado. ¿Y cómo es la ración del cautivo? ¿Ración de qué? ¿Cómo es? Cucharón y siguiente. Cucharón y siguiente. Por eso es que la gente no ha logrado entender que la mesa, los elementos que hay en la mesa, son profundamente sencillos. Y cada uno de ellos son elementos que satisfacen una demanda biológica en el ser humano. ¿Qué hay aquí? La leche, la miel, los garbanzos. ¿Qué dan las lentejas? Proteínas. Cada uno de esos elementos, el trigo, la cebada, la harina, el grano tostado, las habas. ¿Qué dan las habas? ¿Sabe quién lo sabe? ¡Ah! Uno de los elementos que más producen sangre son las habas. Por eso están ahí. Nada nos va a faltar. Pero la ración va a ser ¿de qué? De guerra. Claro, es que a veces pensamos que nada me va a faltar, es que voy a tener un Mercedes en la puerta, que voy a tener allí eso, el frigorífico lleno todos los días. No, no, si faltarte no te va a faltar nada, pero tampoco te va a sobrar, no te preocupes, que no te va a sobrar. O sea, va a ser porción ¿de qué? De guerra. Porción de esclavo. ¿Dónde llevaron a José? Le llevaron a Egipto. De Egipto lo meten de mayordomo ahí en la casa de Potifar. Pero después, ¿dónde lo llevaron? A la cárcel. Y lo escuchamos ayer, como las conjeturas, las dos conjeturas, ¿eh? Las dos conjeturas de José, que estaba muerto, que no era verdad, y que había sido un sinvergüenza, y no era verdad. Y entonces, ¿qué está él? ¿Dónde está él? En la cárcel. ¿Qué comida come él? ¿Comida de qué? De cárcel. ¿Y después dónde Dios lo llevó? ¿A comer qué? Comida de rey, banquete de faraón. Dice que era el señor de la tierra. Madre mía, qué palabra esa. Por eso José es un tipo de Cristo, porque él va a ser el señor de la tierra. De la tierra. Nos ha sentado una mesa de restauración. No es la Pascua, no es la mesa de la cena del Señor, pero tiene los elementos. Además tiene la esencia, tiene la característica, tiene el corazón, tiene la intención del Señor. Esta mesa es una mesa de restauración, es una mesa final. Esta es mesa final, amada. Esta es mesa final. Después de estas mesas, ya será la de allí. Aquí ya no va a haber más, amados. Esta mesa, o llevamos a la gente al tazón y que conozcan a Cristo, o se van a Dios. No hay más, no hay más. Ya se acabó la gracia para esto. Ya Dios tiene mucha gracia. Lleva 2000 años dándole gracia a la humanidad. 2000 años. Y esto está ya terminando, ya está terminando. Por eso la gente, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si el problema no es morir, es morir sin Cristo, es morir sin Dios, es irte fuera de la eternidad con él. Es morir, vale, pero si el problema es dónde mueres después. Porque la gente como cree que es solamente esto, pero ¿qué tal si cuando llegas y dices, anda, si sigo viviendo, pero ¿qué es esto? Ah, hijo, pero ya en la eternidad. Yo quiero orar contigo porque yo soy un tazón de artesano, una vasija de artesano que tiene una forma específica. Porque cuando luego eres esclavo, ¿verdad? Lo que sea. Y cuando vas a la guerra, esa es la porción. Por eso, de verdad, mi corazón es orar para que nada nos faltara. Nada, nada. Nada de lo que quepa en mi tazón y de lo que quepa en mi vasija. Nada de lo que me va a ser útil porque me va a ser útil. No significa que va a ser lo que necesite y lo que sea de bendición para mi vida. Sienta a la mesa los que están tuyos. Nos alegramos mucho de mirar aquí en esta hora los que estamos sentados. Ay, Señor, nos hemos encadenado, Señor, a veces a ideas religiosas que no llevan a nada y hemos olvidado al verdadero Dios. Porque en el cristianismo, ¿sabes qué? Hay lo mismo. Un montón de religión que no lleva a la gente a nada. Porque yo veo mucha gente religiosa, pero no conoce a Dios, pero nada es nada, amado. Porque podemos tener toda la vida una religión sin conocer a Dios nunca. Podemos hacer un montón de cosas para intentar, pero nada, nada de eso nos sirve ni nos son útiles. Necesitamos al verdadero Dios, que es solo uno, que tiene un solo nombre que se llama Dios y que tiene un solo hijo que se llama Cristo y que Él ha venido para salvar, salvar. Y que puedas decir, Dios ha sido mi restaurador, Dios ha sido mi razón de ser, la vida de mí mismo. Dios mío, tú eres el que tienes que hacer el milagro en esa persona, Señor. Hazlo, Señor. Nos alegramos de tener a la mesa personas, cada uno de vosotros, que tenéis una forma. Cada uno somos una vasija de artesano. Cada uno tenemos una porción para la guerra. Cada uno somos una vasija para irnos a la guerra, amado. Dios va a dar autoridad a los hijos de Dios para reprender, para sanar, para restaurar, para que los demonios salgan de la vida de la gente. Porque la gente cree que no, no, hay un montón de gente endemoniada que se ha metido en un mundo de oscuridad que ha abierto puertas a su vida en todo nivel. Trae a salud, a sanidad estas vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tócanos, Dios, por favor.